con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de junio de 2023. Ya va quedando menos. Se comenta en los mentideros del Camino de Santiago que han visto a Herrera y a unos señores muy extraños que le acompañan oteando ya el mar en Galicia. Así que a ver si llega el lunes pronto y se pone aquí el jefe ya, porque a este paso no llegamos al 23 de julio, ¿eh? Vamos, yo estoy deseandito de que vuelva Herrera y quitarme del medio, porque esto es... es una agonía. Se lo comentaba a primera hora y me ratifico aquí, entre los que están giñados por si pierden el poder y los que están con la angustia de no desaprovechar la ocasión de gobernar, está todo el mundo de un intenso que no llegamos al 23 de julio, ¿eh? Como no aflojemos un poco, no llegamos. Fíjense, esta noche ha tocado sacar la lupa y el metro de medir para ver cómo era la entrevista a Núñez Feijóo en el mismo programa por el que había pasado 24 horas antes Pedro Sánchez. Que a ver si el presentador deja a Feijóo que suelte el rollo igual que le dejó a Sánchez, que a ver si el público aplaude con tanto entusiasmo, y luego, claro, a ver cómo se comporta el propio Feijóo, porque el líder del PP tiene una personalidad diferente a la del actual presidente del gobierno, de Sánchez. Ya está todo dicho, él no solo nos ha mentido a lo largo de toda la legislatura, con mentiras evidentes, sino que ahora tiene el cuajo de tratar de convencernos de que no nos ha mentido, de que solo ha cambiado de opinión, y que la gente le tiene que dar el voto como si fuera un cheque en blanco, porque él no sabe cuántas veces más puede cambiar de opinión en esta vida. Así es él. Y cuanto más se indignan los que sienten que se está insultando a su inteligencia, más locos se vuelven sus fans, que están en redes sociales estos días dándolo todo, invocando al espíritu de las remontadas. Es verdad que hay gente peculiar, hay gente que quiere que siga Sánchez a pesar de haber rebajado el delito de malversación para que la corrupción política salga más barata, a pesar de que ha abusado de la ley de indultos para que haya golpistas que tengan el privilegio de no tener que cumplir las sentencias judiciales, a pesar de que dejó aprobar por pura soberbia una ley chapucera que ha beneficiado a más de 1000 violadores, etcétera, etcétera. Pero ahí están, con su Pedro como Mateo con la guitarra, como las adolescentes de los 90 con la foto de Luke Perry en la carpeta del Insti, ¿eh? En aquellos tiempos de sensación de vivir. Bueno, claro, Feijóo no es así. Feijóo tendrá muchas virtudes, pero su aproximación a la comunicación política tiene que ser diferente, porque el líder del PP no tiene ese puntito canalla que tiene Sánchez. Feijóo es más como esa gente de pose seria que te los imaginas de pequeños un poco jugando a ser notarios o registradores de la propiedad. Así que, entre una cosa y otra, había bastante expectación por ver cómo se podía manejar el aspirante a presidente en un formato televisivo distendido, donde Sánchez pues pasó la prueba bastante bien, para su punto de vista. Y la verdad es que Feijóo lo ha llevado a su terreno, y ha sido una entrevista con un tono diferente al de Sánchez. De lo sustancial, pues ha confirmado que ya sabe quién será su vicepresidenta, es decir, que será mujer, y quién será su ministro de Economía, es decir, que será hombre. Ha anunciado que de ser presidente Igualdad dependerá de Presidencia, ha cuestionado la actual ley trans por cómo aborda todo lo relacionado con los menores y cómo difumina el concepto de mujer, ha asegurado que los pactos con Vox no van a suponer ningún retroceso en la lucha efectiva contra la violencia machista, se llame como se le llame, y ha dicho que está contento. Contento con los pactos que está alcanzando el PP con Vox, remarcando que no son los únicos pactos, porque hay más y son muy diversos.
Le hemos dado la alcaldía de Vitoria al Partido Socialista. Le hemos dado la diputación foral de Guipúzcoa al PNV y al Partido Socialista. Estamos gobernando con Coalición Canaria en Canarias. Estamos con una abstención del Partido Regionalista Cántabro gobernando en Cantabria. Estamos con mayoría absoluta gobernando en Madrid y gobernando en La Rioja.
Bueno, pues esta mañana vamos a analizar ese peculiar duelo en diferido que han mantenido en televisión Pedro Sánchez y Núñez Feijóo como aperitivo del debate ya así cara a cara que mantendrán el próximo 10 de julio. Debate en el que Feijóo le criticará a Sánchez los pactos con los separatistas, Sánchez le criticará los pactos con Vox y Feijóo le replicará que los pactos con Vox son igual o más legítimos y que encima son asimétricos, que es una cosa que le gusta mucho remarcar a los populares, y más ahora que han llegado a un acuerdo en Baleares para gobernar con el apoyo de Vox, pero sin consejeros de Vox en el gobierno. Así que el PP ya tiene de todo. Gobierno de coalición en Valencia, gobierno en solitario con acuerdo programático en Baleares y problemas en Extremadura a cuenta de si al final habrá gobierno con o sin consejeros de Vox. La teoría que quiere aplicar Feijóo es, si necesitamos el voto afirmativo de Vox, habrá que meterlos en el gobierno de turno, sería el caso de Extremadura. Si solo necesitamos su abstención, lo suyo es convencerles para que gobernemos en solitario, y eso sería el caso de Aragón y Murcia. Luego habrá que ver si Vox acepta o no acepta. Sea como sea, cunde la sensación de que en aquellas autonomías en las que urge acabar con la imposición lingüística de los separatistas y con la marginación del castellano, PP y Vox se entienden antes y mejor. Eso no quita para que en Baleares también hayan llegado a acuerdos para bajar impuestos, fomentar la natalidad, cuestionar la eutanasia como única salida al dolor, o luchar contra la violencia contra todas las mujeres, pero sin usar el término violencia de género. Y mientras PP y Vox cierran ese acuerdo en Baleares, resulta que los socialistas van a tratar de enredar todo lo posible en otras plazas, y para eso ya están jugando con los tiempos de las investiduras en determinadas autonomías. En Extremadura, por ejemplo, ha pasado lo que se esperaba, que la socialista que preside la Asamblea ha dado el visto bueno para que el socialista Fernández Vara se presente a la investidura el 5 y 6 de julio. Saben que Vara no saldrá, y lo suyo habría sido esperar por lo menos hasta el día 5 para ver si María Guardiola se entiende con Vox. Pero el PSOE está jugando con las investiduras para hacer campaña electoral, cosa que han denunciado los populares extremeños.
Hoy se ha demostrado que a la presidenta de la Asamblea, que al Partido Socialista, lo único que le importan son sus tiempos, ni los tiempos de Extremadura, ni la opción de que Extremadura tenga el gobierno que los extremeños han pedido.
El filibusterismo parlamentario del PSOE es tan evidente que funciona en los dos sentidos. Lo mismo se dan toda la prisa del mundo en un lugar, como que se lo toman con toda la calma. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, donde el socialista Ximo Puig está retrasando la constitución del Grupo Socialista en las Cortes Autonómicas para que la investidura de Carlos Mazón se sustancie justo en la semana de las elecciones generales. Pero si hay un sitio donde el PSOE se lo está tomando con calma, ese lugar es Navarra. Y en este caso, no para poner en un brete al PP, sino para no perjudicar a Pedro Sánchez. En Navarra, en vez de tener prisa para que la investidura se sustancie antes del 23 de julio, el PSN ya no sabe qué hacer para dejar pasar el tiempo y que la investidura de María Chivite sea después del 23, y así poder pactar con Bildu la abstención de los filotarras sin perjudicar ya a Pedro Sánchez, que ahora anda por ahí tratando de convencernos de que él nunca ha pactado con Bildu, porque como no tiene ministros de Bildu, pues que todo lo que ha pactado no cuenta como pacto. De manera que los socialistas navarros, aprovechando que los tiempos para la investidura en la comunidad foral son más largos que en otras autonomías y lo pueden alargar 3 meses después del 23 de julio, pues están como esos porteros que pasan el partido perdiendo tiempo. Ahora embolso la pelota contra el pecho y me dejo caer al suelo y me tiro un minuto tirado en el suelo. Ahora tengo que sacar de portería, pero voy a buscar el balón pisando huevos y lo coloco despacio. Y antes de chutar le doy pataditas al poste con los tacos porque tengo mucha hierba y claro, así no puedo chutar bien y tal. Bueno, pues un poco así. Claro, ¿cuál es el problema para el PSOE en esto de las campañas electorales? Porque pues que no todo van a ser ventajas. Si crees que los pactos PP-Vox te pueden ayudar a movilizar a tu gente, pues claro, te tiras de cabeza por ello. Pero lo malo, efectivamente, de las campañas electorales es que son un poco como el tenis, que tan importante es acertar como no cometer errores no forzados. Y ayer la socialista Meritxell Batet, tercera autoridad del Estado para más inri, como presidenta del Congreso, metió la pata con un tema candente, el tema de la vivienda. Ahora bien, yo insisto, hay que entender a la señora Batet, porque la campaña de Sánchez es tal lío que lo normal es que su gente se confunda. Porque claro, si tú vas diciendo que la economía española va como una moto y que ahora lo que toca es hacer un guiño a los propietarios de la clase media y no prolongar la cláusula que los obligaba a mantener 6 meses más el contrato, tú no puedes decir al mismo tiempo que la gente lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal económicamente en la España de la moto de Sánchez, en la que ya no hace falta prolongar los contratos del alquiler al mismo precio. Así que Batet dijo ayer, sin pensarlo mucho, que en España la gente tampoco tiene muchos problemas en general para pagar el alquiler.
La mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando al lloguer.
El lloguer és el alquiler. La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer. La majoria de la gent no tiene problemes per pagar el alquiler. I lo dijo tan convencida porque es lo que tenía, es lo que hay, aunque el precio del alquiler haya subido un 9,4% en un año. Pero también es cierto que técnicamente hay más gente que sigue pagando el alquiler que no. Claro, En cuanto salió de esa entrevista en la SER, los suyos empezaron a llamarla. Pero vamos a ver, Marichel, que es que pareces nueva, pero tú no te acuerdas de la que montamos el 28M con la emergencia habitacional, que prometimos miles y miles de viviendas, y la que hemos dado con la intervención del precio del alquiler, para que tú ahora digas que la gente paga el alquiler la mar de bien. Hombre, Marichel, que pareces nueva. Y Batet pensando, pues yo qué sé, como Sánchez dijo, que vamos como una moto y ayer quitamos la cláusula que permitía a los inquilinos alargar 6 meses el contrato, pues me he liado, no me he explicado bien. Qué es lo que trató luego de matizar en Twitter. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Y ayer Yolanda Díaz estaba indignadísima, pidiendo una bolsa de papel para respirar dentro y controlar la hiperventilación. Y las ministras socialistas, pues poniendo cara de resignación y saliendo del entuerto como han podido.
Los ciudadanos españoles están viviendo el impacto de la guerra. Que toda Europa está viendo un alza de la inflación, un alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que está afectando a las familias españolas.
Meritxell ha matizado.
Hay que ver la realidad y hay personas que no llegan a fin de mes.
Ah, o sea que la moto no es tan moto como dice Sánchez. Entonces, si decimos que la economía no está tan bien, ¿estamos diciendo la verdad o somos una, cómo era aquello, burbuja tóxica? Pues no sabemos. Menos mal que queda todavía tiempo para el 23 de julio para tratar de despejar todas estas dudas. Vamos ya con más asuntos, algunos que también tienen que ver con el bolsillo y que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. Compromisos.
El PSOE se compromete con Bruselas a que a partir de 2024 haya que pagar peajes en las autovías españolas. Los socialistas aseguran además que no van a detener el calendario de cierre de las centrales nucleares sin maniobra para otro posible gobierno.
Precios.
Esta mañana vamos a conocer en este programa el dato adelantado de cuánto subieron los precios en junio. En mayo, la inflación anual se frenó en el 3,2%. El INE ya ha indicado que en 2022 los hogares consumieron un 3% menos, pero gastaron más por los mismos servicios.
Llamadas.
Entra en vigor en España la norma que recoge el derecho de no recibir llamadas comerciales. Seguirá permitiendo a las empresas realizarlas porque recoge muchas excepciones, entre ellas que le llamen por interés legítimo, un concepto muy ambiguo.
En el partidazo de COPE, ciclismo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El sábado arranca uno de los acontecimientos deportivos más importantes y mediáticos del año, el Tour de Francia. En 1992, la etapa inaugural se desarrolló en Donosti, con la victoria de Miguel Indurain en el prólogo. 31 años después, la primera etapa del Tour tendrá su llegada y salida en Bilbao, la segunda en Vitoria y Donosti, la tercera saldrá de Amorebieta y terminará en Bayona. Todo comenzó con una llamada hace 7 años. Desde hace 2 años y medio se trabaja al 100%. Se invierten 12 millones de euros y se espera una respuesta de entre 100 y 120 millones. La carrera del Tour mueve un grupo de 4.500 personas, es decir, un mastodonte que pone a estas ciudades en el escaparate mundial. Seguro que va a merecer la pena.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Entra una vaguada de aire frío que va a dejar tormentas y granizo en el este de la península. También hará bajar las temperaturas en el resto de España, pero no será lo suficiente como para que pasemos frío. De hecho, van a seguir muy altas. 8 comunidades siguen en alerta por calor. Andalucía y Canarias están en alerta naranja.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Jorge Bustos, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Sergio.
El que se ha incorporado es Álvaro Nieto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Y tiene que estar por ahí Ángela Martialay, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues perfecto. Vamos a analizar todo lo que tenemos encima de la mesa, ¿eh? La entrevista de Feijóo, el pacto de Baleares y más cuestiones. Enseguida empezamos. Pero me vais a permitir que sepa también qué piensa Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro que partiendo de una verdad incuestionable, como es que Sánchez no tiene ninguna legitimidad moral para criticar los pactos entre el PP y Vox, después de haber gobernado con un frente popular que ha perpetrado toda clase de barbaridades, hay una pregunta que me hago a diario y no termino de encontrar una respuesta satisfactoria del todo. ¿De verdad quiere Vox desalojar al sanchismo del poder? ¿O se siente cómodo sin asumir responsabilidades de gestión en la que está bastante verde y seguir por el camino de la exageración, cuando no directamente al disparate, que tendrán que abandonar ante la apabullante mayoría en votos y en moderación del PP en el caso de que se cumplan las previsiones más optimistas para los de Feijóo? Mucho me temo que personajes de tan poca equipación intelectual y política como el señor Buxadé prefieren quedarse como están. Este individuo ha conseguido que el PP se haya tambaleado y a punto de perder el equilibrio durante un par de semanas, cuando lo que apremia es el tiempo. Menos mal que la sobreexposición mediática de Sánchez, que se está convirtiendo en un monologuista que pasa olímpicamente de las preguntas de sus entrevistadores porque él visita los platós y los estudios de radio para vender su libro, que diría aquel, con la ilusión de que muchos que ya no le pueden soportar entre sus correligionarios vuelvan a caer en la trampa del 23 de julio, no ha sido la mejor de sus estrategias.
Y ahora vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
Digitalización, innovación, diferenciación y contar con los mejores profesionales son las cuatro claves para que una empresa sea más competitiva en el mercado. Lo dicen los participantes en una jornada muy especial de la Confederación de Empresarios de Córdoba. Son cinco empresas que apuestan por la transformación digital. Cada una de ellas ha abierto las puertas de sus instalaciones a las demás y la intención es compartir conocimiento y experiencia en sus caminos hacia el futuro.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para hacer crecer tu negocio y darle el posicionamiento en Internet que necesita para llegar a más personas. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado. Putin afronta su mayor desafío tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner.
¿Es Rusia más peligrosa ahora?
¿Querrá Putin demostrar su fuerza?
¿Está Ucrania más cerca de ganar la guerra?
¿Se frenaría la escalada de precios?
Casi 500 días después de la invasión y en el momento más delicado para Putin, Ángel Expósito viaja a Kiev para contarte la última hora sobre el terreno.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, hoy por hoy.
Este jueves, la linterna de COPE en Ucrania. Con Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7 de la tarde.
También en cope.es y en redes sociales.
Hombres, atención. Polo verde, blanco, rojo o azul. Pantalones chinos, cargo o fit. Y algunos trajes para vestir, vestir. Hasta el 40% de descuento en una selección de Emidio Tucci. ¿Qué más se puede pedir? Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Mira, te voy a dejar aquí una reflexión, y tú la desarrollas. Dice el gobierno que la hucha de las pensiones alcanzará su mayor nivel desde hace 5 años.
Eso dicen. De hecho, el denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social terminará este año, es cierto, con un valor de 5.347 millones, lo que efectivamente supone su nivel más elevado desde noviembre de 2018. Bien, se ha logrado gracias a los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional, eso que se creó hace poco, y a los excedentes de las mutuas, lo dice el Ministerio del Asunto. El problema, Sergio, es que es una ilusión. Recordemos que la hucha de las pensiones nació con cargo a los excedentes de cotizaciones sociales por cada ejercicio. La idea era atender a necesidades futuras del propio sistema. Ese es el objetivo de una hucha, aquí y en Wisconsin, llenarla con lo que sobra y no con el déficit que al final se convierte en deuda. Pues bien, en los años de bonanza esta hucha se llenó con dotaciones de hasta 53.000 millones. Las sucesivas crisis obligaron a casi vaciarla por falta de aportaciones y ha sido en este 2023 que se ha vuelto a reponer algo, pero no con cargo al superávit del sistema, sino a costa del agujero de deuda que ya tenemos.
Eso, para que lo entienda todo el mundo, es como llenar la cuenta corriente pero con un crédito.
Pues exacto, más o menos. El déficit nominal previsto para 2023 es de 7.199 millones de euros y se cubrirá con un nuevo préstamo del Estado. Sin el mecanismo de equidad intergeneracional, ese agujero rondaría los 10.000 millones. O sea, que de sobrante nada. Vamos, que las pensiones vuelven a estar en positivo, pero tapando un agujero mientras haces el otro más grande. Cuando los ingresos de las cotizaciones sociales fueron insuficientes para el pago total de las prestaciones, pues la hucha disminuyó. Y técnicamente se pretende llenar el fondo de reserva a base de préstamos concedidos por el Estado. No es magia, son tus impuestos. Se trata, en definitiva, de ingeniería contable a partir de préstamos que nunca serán devueltos, porque lo que está haciendo el Estado es prestarle dinero a sí mismo y porque los números del sistema son cada vez más deficitarios. Es decir, tenemos un problema con los datos, la publicación de los mismos y su comprensión general. Se dice que el Fondo de Reserva ha vuelto a recibir aportaciones, lo que parecería que las pensiones están en superávit, cuando en realidad, como he explicado, no es así. Sin datos objetivos y analizándolos en perspectiva, pues será imposible que las pensiones algún día alcancen la salida de emergencia.
Eso parece. Bueno, hasta mañana, Marc. Un abrazo.
Hasta mañana, Sergio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ayer me quedé paralizada en el garaje, totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pendientes hasta ahora de la mujer de 36 años apuñalada hace unas horas por su expareja en un piso situado en la calle Teruel, en Móstoles. Continúa ingresada en estado crítico en el hospital 12 de octubre. La víctima vivía en esta localidad madrileña, en una habitación alquilada, a la que llegó el agresor saltándose una orden de alejamiento para discutir con ella. El dueño de la casa, que también vivía allí, intentó calmar los ánimos, pero él acabó sacando un cuchillo y propinándole al menos 2 puñaladas. La rápida intervención de los agentes de la policía noticia local ha sido sin duda clave para mantenerla con vida. El agresor huyó a pie por una vía de servicio de la A5 en sentido Navalcarnero y allí fue detenido. Los dos tienen dos hijos que afortunadamente en el momento del suceso estaban en casa de la abuela. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 29 de junio y 24 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Van a bajar un poquito más las temperaturas. Enseguida te lo cuento. Antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Con dificultades en el acceso por la Avenida de la Memoria, al igual que también en la prolongación de O'Donnell, o desde el Nudo Norte, el acceso al Paseo de la Castellana. En la zona sur, el tráfico mejora, eso sí, a destacar en la M30, bastantes dificultades en sentido norte, desde Méndez Álvaro hasta prácticamente alcanzar el Nudo de Manoteras, o en la zona oeste, en la zona de túneles.
Vamos ahora hasta las carreteras, allí cómo están las cosas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora ya van a encontrar tráfico complicado en los accesos a Madrid, especialmente la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A42 en Fuenlabrada, A5 Alcorcón y el A6 desde Las Rozas al Plantío, pero también en Aravaca y Puerta de Hierro. Ya en la M40 destacamos el tramo de Vallecas, sentido A2 en Barrio de la Fortuna, Pozuelo Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1.
Las 8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Vamos a tener un día prácticamente clavadito el de ayer. Seguimos con ola de calor, pero con aviso amarillo por altas temperaturas máximas 35-37 grados, pero queda poco. A partir de esta noche bajan las temperaturas y vamos a notar un descenso en los termómetros.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
La Comunidad de Madrid amplía hasta el 7 de julio el plazo para pedir la beca de comedor para el próximo curso. Los beneficiados van a abonar por el comedor escolar los mismos precios en vigor desde hace 7 años. Más de 86.000 familias de la región se van a poder beneficiar de estas ayudas que, te recuerdo, son de hasta 800 euros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar una fruta jugosa y refrescante, pero que también sea versátil? Pues el melón es la fruta de temporada que andabas buscando. Y puedes encontrarla en el mercado de Ahorra Más. El melón permite preparar varias combinaciones y, aunque se suele consumir en estado natural, es ideal para hacer sorbetes, zumos y mermeladas. Pero también para elaborar brochetas, ensaladas veraniegas y macedonias. ¿A qué esperas para ir al mercado de Ahorra Más y pedir a sus profesionales que te enseñen a seleccionar el mejor melón para llevártelo a casa?
Queda menos, para que bajen las temperaturas y poco a poco notemos menos calor. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Sigues en Herrera en COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de la M30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Esta semana, el helado bombón almendrado día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Oye, ¿has detectado una estrategia de simplificación en la comunicación de campaña del PSOE y, por extensión, también del gobierno? ¿De qué se trata?
Se trata de la encapsulación. Ayer, la presidenta del Congreso afirmó en una entrevista que la mayor parte de la población no tiene problemas para pagar el alquiler. Agradezco a Meritxell Batet que no tirara de la gente, aunque me extraña que no haya utilizado el mantra del PSOE de esta campaña, que es la mayoría social. Meritxell Batet quería poner en valor la ley de la vivienda, que se acaba de aprobar y cuya medida estrella es la intervención barra control, elijan ustedes, del alquiler. Y aquí es donde está la encapsulación. Primero, que la ley de la vivienda se aprobó en el Consejo de Ministros el 27 de abril y el Senado le dio luz verde el pasado 25 de mayo. Teniendo en cuenta que las elecciones regionales y municipales fueron 3 días más tarde, es una ley aprobada, podríamos decir, sobre la bocina. Vamos, como en el baloncesto, cuando salta el último segundo de posesión o de partido, el marco se ilumina en rojo y la canasta solo vale si el balón ya está en el aire. Entiendo que lo primero a apuntar es que la frase de Meritxell Batet es como poco precipitada, porque no ha dado mucho tiempo a notar los cambios ni a ajustar las cuentas. Pero la presidenta del Congreso quería ya dar la impresión de que lo inmediato estaba en los beneficios. Y que agregando a todos los que la disfrutan, más los que no la necesitan, más los que no viven en zonas tensionadas, igual a ya nadie tiene problemas en el pago del alquiler. Y aquí está la encapsulación, en aislar la cuestión de otras variables.
Y esto solo con los alquileres, porque hoy se reúne Calviño con las 13 patronales bancarias para ver cómo avanza el plan para ayudar a los hipotecados en apuros.
Este plan se pactó el otoño pasado y a fecha de hoy, si no estoy mal informado, solo se han acogido a ello 12.000 hipotecas. Y Lagarde ya ha anunciado una nueva subida de tipos en julio, lo que complicaría las cosas. Así que se me antojaría muy osado que Nadia Calviño dijera que, con esos números, el mercado hipotecario está limpio de problemas. Ahora, lo mismo esta reunión provoca un acuerdo, esto lleva unas declaraciones en las que se garantiza un mayor alcance tras una corrección del pacto y eso, pues, proyecta solicitudes masivas. Y esto sí podría ser un lanzamiento sobre la bocina, si no en el último segundo, al menos sí en la última posesión, debido a la cercanía de las elecciones. Que Calviño ya vino encapsulando la realidad de la inflación con base a su supermercado y a la compra de su casa. O en materia laboral, la encapsulación de Yolanda Díaz de que los fijos discontinuos han resuelto el mercado de trabajo cuando el último dato conocido es que 500.000 de ellos están en su casa esperando a ser llamados. Por contraste, en la dimensión, el presidente del gobierno encapsula la economía y afirma que va como una moto, aislando la afirmación de cuestiones como vaya el alquiler, las hipotecas, el poder adquisitivo, la deuda, el déficit o el mercado de trabajo. Que una cosa es explicar las cosas de forma sencilla y otra que te las aíslen de la realidad.
Eso parece. Bueno, gracias, Enrique. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La clave de Ángel Expósito es la guerra de Ucrania, pero desde los ojos de tres misioneras, además superheroínas. Desde Kiev en directo, Ángel Expósito. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Sergi? Buenos días. Aquí está cayendo una manta de agua importante.
Sí, mira, no tienen problemas de sequía allí, ¿no?
No, desde luego que no.
Tiene
por
muchos
ahora,
otros, pero ese no
por
lo tiene.
Por ahora seguro que no. Sí, mira, te contaba, justo en la esquina donde estoy, hace un año y pico, me acuerdo que entré con Herrera, le dije, oye, estoy aquí con tres monjitas dominicas, con María, con María Jesús, con Antonia. Necesitan una caldera como sea, necesitan un ascensor porque tienen que subir y bajar de espaldas las escaleras, no pueden acceder ni siquiera al refugio. Bueno, pues, dicho y hecho, cuando han vuelto a su misión, a su casa de los niños, aquí en Ucrania, las tres misioneras tienen las dos calderas instaladas, una de pelet y otra de gas. Tienen el hueco del ascensor y la maquinaria viene desde Sevilla hasta aquí. Mira, escucha a María.
Cuando nosotros hemos llegado ya estaba instalada las calderas, la de gas y la de pelet. Tuvimos 15 días porque hacía frío y el ascensor ya han terminado el hueco, ya está todo listo y ha salido de Sevilla. Lo que tarde en llegar, que pueden ser días o que pueden ser un mes.
¿No te imaginas cómo se emocionaba lo que es la audiencia de COPE, que es quien le ha puesto todas esas cosas
ahí?
Hombre,
ya ves.
Bueno, eso por un lado. Me contó María Jesús, mi compatriota de Cuatro Caminos en Madrid, me contó la aventura de un chavalín, un alumno suyo, que ahora es sargento del ejército ucraniano, tiene 26 años, pone la piel de gallina. Escucha, María Jesús.
A ver.
Este es un chico que ha estado de acogida con una ONG en España desde pequeño en Valladolid y que ha tenido mucho contacto aquí con nosotras y ha ido de monitor, venía de monitor con los niños. Desde el principio está en la guerra. Cuando se enteró que veníamos, nos dijo, me dan 2 días de permiso y paso a veros. O sea, que ha estado con nosotras.
Uh-huh. El chaval ha muerto todo su comando, toda su patrulla, 2 veces. Le cambian, vuelven a atentar, vuelven a morir todos menos él. Y lo primero que hace cuando le dan 2 días de permiso es venir a ver a las monjitas españolas, el tío, el sargento del ejército. Impresionante. Y por último, Antonia va a cumplir 83 años. Es para comérsela. Mira, le pregunto si en América, en el Congo o aquí, bajo las bombas, si ha tenido miedo. Escucha.
Miedo a una serpiente.
A una guerra no.
A una guerra yo nunca he tenido miedo, ¿no?
¿Y ahora?
Hasta ahora no. Hasta ahora no tengo miedo. Y yo qué sé, ¿será que no oigo los disparos? Si me muero, que me muera tranquila, no alarmada.
Te lo puedes imaginar.
Aquí cada uno gestiona el miedo.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que está muy sordita ya la pobre, ¿no? Claro. Tiene 83 años, imagínate. Entonces, no ha querido ponerse el servicio de alarmas antiaéreas en el móvil, porque de esa manera no lo oye. Entonces dice, ¿para qué? Si me tengo que morir, que me caiga el misil encima, sí, me muero tranquila, fuera, ¿no? No alarmada por la alarma del móvil. Para comérselas. Es increíble, Sergi, cómo en el horror de la guerra, cómo en este infierno de odio, de tensión con Putin, te aparecen 3 ángeles de la guarda, 2 zamoranas y 1 madrileña, y se te juntan lo mejor del ser humano con lo peor, que es precisamente la guerra. Impresionante, no nos olvidemos de estas dominicas, son maravillosas.
Contraste que sí. Vamos a escuchar y a vivir esta tarde-noche en la linterna. Un abrazo, Ángel.
Otro amigo, cuidaros.
La radio en directo y la radio que va a buscar la noticia allí donde se produce, la linterna de Ángel Expósito desde Kiev, desde la capital de un país que sigue estando invadido por Rusia. Y que nos trae tan malas noticias en tantas ocasiones, con bombardeos, con niños muertos, en fin, pero también con esperanza humana, como la que acabamos de escuchar. Estamos aquí con Jorge Bustos, con Álvaro Nieto y Ángela Martialay. Y bueno, si queréis empezamos un poco por las sensaciones que os ha dejado la entrevista de Núñez Feijóo en El Hormiguero, que es curioso porque ha sido como una especie de debate en diferido, porque primero hemos comparado a Sánchez y luego a Feijóo. Por cierto, como hemos estado aquí con la lupa y con el metro de medir a ver quién lo hacía mejor, peor, a quién entrevistaban de una manera o de otra, claro, las audiencias también tienen su morbo, ¿no? Y hemos sabido ya que Feijóo ha ganado a Sánchez en El Hormiguero por 3 puntos de diferencia. Feijóo logra un 25,9% de cuota y 3.079.000 espectadores de media, por el 22,8% de cuota y 2.922.000 espectadores que sacó Pedro Sánchez. Así que, bueno, ha estado la cosa, Álvaro, un poco igualada. Las elecciones el 23 de julio no sé si irá igual. Claro, no lo mismo votar que comparar un poco entrevistas, ¿no?
Sí, y además hay que tener en cuenta que, como tú estás ahí diciendo, son 3 millones apenas de personas, que bueno, nos puede parecer mucho para lo que es la televisión hoy día, pero en realidad a votar el 23 de julio vamos a ir muchísimos más millones de españoles y, por tanto, el resultado, afortunadamente para todos, no va a depender solo de los que vieron el programa. Dicho lo cual, bueno, yo he visto las dos entrevistas y sinceramente creo que no es para tanto, ni creo que vayan a tener tanta trascendencia ni a favor de uno ni en contra del otro. Es verdad que a Sánchez se le dan muy bien las entrevistas porque, bueno, porque tiene mucha experiencia, porque tiene, en fin, una manera de expresarse, yo creo, que muy, muy buena para lo que es la televisión. Feijóo, en ese sentido, pues tiene un poquito menos de gracia. Pero el problema de Sánchez es que le conocemos demasiado. Y, por tanto, ya no tiene credibilidad para una inmensa mayoría de españoles que han visto lo que decía, lo que prometía antes de llegar a presidente y lo que ha hecho después. Por tanto, yo creo que el discurso de Sánchez puede ser muy bonito de formas, pero en el fondo todo el mundo sabe quién es Sánchez. Y en el caso de Feijóo me parece que tiene la ventaja de que le conocemos menos y, por tanto, la imagen que mostró anoche, bueno, pues a unos les ha podido convencer más, a otros menos, pero parte con ventaja, puesto que no le hemos visto lo que le hemos visto a Sánchez.
Ángela, ¿cómo lo ves?
A mí me parece que los dos candidatos a la presidencia del gobierno han hecho buenas entrevistas en el sentido que han podido colocar el mensaje que querían. Sánchez lo hizo a la manera de Sánchez, dejando hablar muy poco a Pablo Motos y bueno, y sin despeinarse cuando dijo mentiras contrastadas. Pero Feijóo me parece que lo que quería transmitir ayer con esa visita al Hormiguero, ese perfil de gestor, de hombre de un talante sosegado, conciliador, creo que lo consiguió. Coincido con Álvaro en que a mí me parece que es menos telegénico el líder del Partido Popular que el actual presidente del gobierno, pero me parece que hizo una buena entrevista. Pudo explicar los pactos con Vox, yo creo que hizo todo un discurso que estaba centrado en el llamamiento al voto útil. Hizo mucho hincapié en esos pactos transversales, en cómo ha dejado que gobierne el PSC en Barcelona, en cómo ha evitado que Bildu pueda llegar a la alcaldía en ciudades como Vitoria. Y creo que dio esa imagen de solvencia, de tranquilidad, de hombre fiable, que me parece que es lo que busca el electorado en unos años pues absolutamente convulsos de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, de fiabilidad, a fin de cuentas, de alguien que no te va a mentir, que te está diciendo lo que está haciendo. Y yo creo que en ese sentido, igual que me parece que a Pedro Sánchez la entrevista le salió bastante bien, porque no se explica cómo el presidente ha tenido durante tantos años vetados, más allá de por su sectarismo, que es lo único que lo explica, a medios de comunicación críticos con él, porque luego cuando se ha sentado delante del micrófono es verdad que se ha sabido defender. Pero vamos, a mí me parece que esta gira frenética que tiene ahora Sánchez de acudir a todos los medios de comunicación a un mes de las elecciones, yo creo que le va a servir de poco. Es decir, la imagen de falta de empatía, o me atrevo a decir de lo mal que cae el presidente del gobierno en un sector amplio de la población española, yo creo que eso es muy difícil de revertir.
De cara al debate del 10 de julio, hemos visto cómo cada uno de ellos trata de explicarse y defenderse con un entrevistador delante. Y tenemos un poco la referencia de las sesiones de control en el Senado. Pero yo me pregunto, Jorge, visto lo visto, ese debate puede ser esto como los partidos de fútbol, ¿no? Que visionas un poco si quién va a salir al ataque y quién va a salir un poco más a la defensiva. Sánchez es, en materia de debates, un tren en marcha que está haciendo músculo de entrevista a día. Y a lo mejor Feijóo lo que puede, el peligro que puede tener es llegar sin tanta velocidad de crucero a este tipo de choques. O a lo mejor eso le beneficia, el ir del hombre tranquilo y que el otro sea el que parece que está un poco atacado. No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
Sí, a ver, yo creo que los cara a cara en el Senado, yo los he cubierto todos in situ, no sirve como referencia porque las normas del debate parlamentario en el Senado benefician siempre al presidente, que dispone de mucho más margen de tiempo casi limitado frente al líder de la oposición, que tiene el tiempo muy tasado. Sánchez en los cara a cara en el Senado ha hablado hasta 3 y 4 veces más que su oponente, y eso le da una ventaja competitiva verdaderamente injusta que no se va a reproducir en televisión. En televisión el presentador va a distribuir los tiempos equitativamente y, por tanto, Sánchez no va a gozar de esa ventaja, más allá de que el formato en televisión incluso puede que sea menos crispado que en el Parlamento, paradójicamente, porque ahí tienes dos bancadas que están, digamos, enardecidas y que están como en el boxeo aplaudiendo desde la esquina cada una a su púgil, ¿no? Pero a mí me parece que, aunque es verdad que los dos han pasado por el hormiguero con eficacia, en el sentido de que cada uno en su registro ha conseguido colocar sus respectivos mensajes, hay una diferencia fundamental. Sánchez fue al hormiguero a ponerse un nuevo disfraz. Feijóo fue al hormiguero a cuerpo limpio, a enseñar quién es de verdad. Es decir, esto ya es una diferencia. Podemos alabar la capacidad camaleónica desde el punto de vista no moral, sino desde el punto de vista puramente técnico comunicativo de Sánchez, que ha mejorado mucho respecto a hace 4 años lo que era como orador y polemista, que era bastante flojo. Pero no deja de ser una impostura. Es decir, siempre la verdad tiene una prima electoral y moral que estamos viendo en las encuestas. Una cosa es ser eficaz disfrazándote de víctima de los medios, de la burbuja antisanchista, de que estás siendo víctima de que porque quieren opacar la brillantez de tu gestión. Es decir, él fue a contar una trola, fue más o menos eficaz en ese cuento, pero no deja de ser una mentira. Pues si repasamos la ejecutoria del presidente, que ha gozado del mayor apoyo mediático de pólvora del rey en la publicidad institucional repartida con un sesgo ideológico evidente, con ataques desde el gobierno a miembros de la oposición, desde Isabel Díaz Ayuso al propio Feijóo, que sometió durante meses a una campaña dominante de desprestigio. Es decir, nadie entra con el victimismo del presidente más killer de la democracia. No es fácil vender esa moto. Que la venda con entusiasmo, bien, pero que se la crea nadie es más complicado, y estoy con Ángela en que su imagen es difícil levantarla, y de hecho la sobreexposición mediática devalúa el valor de sus apariciones.
Y queda la duda de si le beneficia o le perjudica.
Claro, pero yo creo que casi le perjudica más. Lo que pasa es que Feijóo lo que consigue trasladar es una imagen de sensatez y de solvencia que ahora mismo cotiza al alza en las emociones ciudadanas. Después de unos años en todo el mundo, por la pandemia, la guerra, es decir, agitados de incertidumbre, la gente quiere certezas, quiere moderación, quiere solvencia, quiere sensatez. Todos los valores que puntúan alto en el perfil político de Feijóo desaparecen cuando nos acercamos a un aventurero de la política como Sánchez, y la gente solo ha calado, y eso es lo que están trasladando las encuestas.
Lo que pasa
Yo iba a decir que, perdón, Ángela, que precisamente siguiendo con esto que dice Jorge, estoy completamente de acuerdo, pero añadiría que se ve de una manera meridiana con estas dos entrevistas, por ejemplo, la diferencia enorme de discurso que están planteando el candidato del PSOE y el candidato del PP, porque el candidato del PSOE va en plan defensivo y de víctima, y denunciando una especie de conspiración de lo que él llama la derecha mediático-política económica o no sé qué rollo, y esto es hacer campaña de una manera muy sui generis, porque en realidad, lo que los ciudadanos tienen que decidir el 23 de julio es quién les gobierna los próximos 4 años. Entonces, claro, para este planteamiento es mucho más interesante el discurso de Feijóo. Porque Feijóo, aunque es verdad que, lógicamente, tiene ahí que dar explicaciones de sus pactos con Vox y sus cosas, que a veces le hacen perder tiempo, pero en realidad ayer colocó mensajes de lo que pretende hacer, es decir, de cuáles son sus propuestas. Y yo creo que enfocar la campaña en positivo, es decir, proponiendo cosas, tareas que vas a hacer, promesas que vas a cumplir. Habló de rebajar el IRPF, habló de atraer inversiones, habló de varias cosas que, sin embargo, en las entrevistas de Sánchez están completamente ausentes. Todavía no sabemos a día de hoy qué narices pretende Sánchez hacer en los próximos 4 años.
Sabemos con quién, lo que sí sabemos
claro,
es con quién.
Y esto es, yo creo que es preocupante, porque en realidad el discurso de Sánchez, por muy bien que lo haga, no vale para ganar unas elecciones, porque hay que ilusionar. Y esto ahora mismo no lo está consiguiendo.
Sí, lo juega todo al rechazo, ¿no? Lo que decíamos claro. Antes de está la expectación y el rechazo. Y el problema de Feijóo es que lo juega todo al... De Sánchez es que lo juega todo al rechazo. Decías, Ángela.
No, que a mí me parece que eso es fruto de cómo afronta la campaña el Partido Socialista después del 28M y cómo la afronta el Partido Popular. El Partido Socialista no se enteró de lo que había sucedido antes del 28 de mayo en nuestro país. Es decir, pensar que solamente había antisanchismo en Madrid y que ellos iban a poder ganar y mantener el poder territorial en gran parte de las autonomías es no haberse enterado del rechazo que la sociedad española tenía a esa política que ha desempeñado Pedro Sánchez. De ahí que es una campaña a la desesperada, a tratar de revertir la situación en un tiempo récord y a cambiar de estrategia de forma radical. Pero Feijóo parte de otro escenario, es decir, todas las encuestas eran como la fuerza política más votada para el 23 de julio. Y si yo fuera asesora de Feijóo, le diría, mire, usted tiene que no cometer errores en campaña y, como decía Álvaro, que dar anuncios que ilusionen a su electorado, que proponer algo que se le vea a usted que está ilusionando al votante, porque al final esta es una campaña, si bien hace unos meses pensábamos que era una campaña que iba a estar determinada por la economía, nos hemos dado cuenta que no, que por primera vez unas generales en nuestro país no van a depender de la situación exclusivamente económica, sino que aquí se está viendo un voto de castigo a la política, al programa político que ha desempeñado el gobierno de coalición. O sea que es una campaña muy emocional. El PP tiene que saber transmitir mensajes que ilusione a su electorado.
Sí, pero además es que, Ángela, la emoción tiene dos. Es una emoción bifronte, para darme la pedantería. Pues mira el pasado para castigarlo, es decir, castigar los pactos de Sánchez, sus constantes mandazos, sus mentiras, sus leyes extremistas, del sí es sí a la ley de vivienda. Y al mismo tiempo mira hacia el futuro porque Sánchez no puede prometer un futuro distinto de lo que ya ha hecho. Es decir, el gran problema de Sánchez, y esto lo explican los sociólogos electorales que siempre dicen que el peso del futuro es mucho mayor, más determinante en la elección del voto que el castigo de lo pasado, porque la gente efectivamente mira hacia el mañana y cuando va a elegir a un político quiere que le ponga delante de la mesa un horizonte posible para su vida los próximos 4 años. En Sánchez se dan operan las dos circunstancias malas, es decir, el castigo a lo que ha hecho y la imposibilidad de ofrecer nada nuevo en los próximos 4 años, porque en el mejor de los casos, imaginemos una remontada brutal que no tiene precedentes y de repente consigue volver a revalidar, lo que cabe esperar de él es el Frankenstein 2.0, pero encima engordado, porque PSOE tendrá muchos menos escaños, Bildu será mucho más poderoso, Sumar, los separatistas catalanes más fuertes, es decir, la oferta es escasamente ilusionante, claro, para los electores incluso del PSOE más moderado.
Y digo yo.
Y sin embargo, Feijóo ofrece algo totalmente nuevo, aunque parezca cuando durante años nos convencían siempre con el tema de la prestidigitación política, la edad de oro de los gurús, las jugadas maestras, todo esto, los españoles están cansados de la política espectáculo.
Sí,
quieren certeza, quieren previsibilidad.
¿Qué digo yo? El pacto del Partido Popular con Vox en Baleares, que es una de las cosas que llevó Feijóo al debate, y de hecho se lo dijo a Pablo Motos. Pensaba que me iba a sacar usted porque estaba deseando de decir, mire, tengo un pacto con Vox en el que no hay consejeros, con lo cual tengo un poquito de cada en la caja de los pactos. Álvaro, ¿esto qué te sugiere?
No, yo es que creo, viendo la entrevista de ayer lo vi clarísimo, que el problema que tiene ahora mismo el Partido Popular es que para centrarse en sus propuestas para el 23 de julio, lo que tiene que hacer cuanto antes es resolver sus pactos autonómicos y municipales sin sentir vergüenza por ellos. Es decir, que en cada sitio busquen el pacto que consideren más adecuado, pero que pasen página lo antes posible para poderse centrar en esas propuestas que tienen, porque si no, van a quedar opacadas las propuestas por todo el enredo de si pactan con Vox, si no pactan con Vox, si aquí sí, aquí no, si entran en los gobiernos, si no entran. Entonces yo creo que aquí el Partido Popular ha perdido unos días preciosos, pero yo sí que creo, porque además me consta, que han tomado nota en la calle Génova y que están ya efectivamente convencidos de que hay que zanjar cuanto
pero
antes.
Pero la tienen que tomar, Álvaro, en la calle Bambú también.
Sí, bueno, también. Pero también creo que Vox ha entendido el mensaje y la prueba de lo de Baleares, yo creo que...
Ayer sí, está pero hasta ayer,
bueno,
hasta ayer hubo una estrategia de torpedear al pez grande para intentar que no te coma.
Pero ambos han visto que este enredo no les beneficia.
Pero
y sobre
si
todo
Vox
perjudica
cumple
las opciones electorales luego a posteriori. Entonces, yo creo que aquí faltan Aragón, Murcia y Extremadura. Y el mensaje de Génova es, oiga, acaben ustedes cuanto antes con esto, porque la campaña empieza el viernes que viene y aquí hay que empezar a hablar de programa electoral. Uh-huh. Y esto yo creo que ayer se vio muy bien, porque Feijóo, bueno, salió más o menos de sus pactos, pero en realidad el tiempo que pierde explicando los pactos es un tiempo que tendría que haber aprovechado para proponer esas cosas que Sánchez no está proponiendo.
Pero no fue un tiempo perdido, porque yo creo que precisamente le sirvió a él para desmontar una serie de bulos que han vertido.
Desmontar el ruido, ¿no?
Tratar
de,
dos semanas,
de dejar el tema zanjado.
Sobre todo los temas de los derechos civiles, ningún retroceso.
Bueno, pero, claro, es que lo de los bulos...
Todo eso es muy necesario, y se irá el Día del Orgullo, pero creo que lo hizo con eficacia sin tampoco arremeter contra Vox, porque no es necesario ni es inteligente, y defendiendo a todos sus varones. Es decir, yo creo que eso sí era necesario, porque él llegaba al programa bajo una luz de trolas y de alarmismo y de apocalipsis fascista que le estaban vertiendo encima desde el gobierno. Y era necesario apartar toda esa basura, toda esa chatarra, para al mismo tiempo utilizar otra parte del programa en la confección de un programa
de economía, lo que fuera. Ángela, decías.
Yo ahí sí que creo que no ha sido solo una cuestión de trolas o de bulos. Quiero decir, yo creo que ha habido errores de gestión política en cómo se han anunciado esos acuerdos. Creo que lo hubo en Valencia. Y Génova tomó nota, y creo que ha sido un desacierto absoluto los términos en los que María Guardiola se refirió a Vox. Es decir, creo que esos pactos han lastrado y han determinado estos primeros días de precampaña, pero no solamente por bulos, sino por errores que también ha cometido el Partido Popular. Creo que de todas las fórmulas posibles de pactos con Vox, la de Baleares es en la que se siente más cómoda el Partido Popular. Es la que le gustaría poder llevar al resto de territorios. No, claro, siempre es así.
No siempre se puede.
Claro, no siempre es así. Pero me parece una cosa muy importante, porque en el comunicado que hizo ayer Vox en Baleares decía que ellos van a favorecer el cambio político y que no van a por sillones. Si el partido de Abascal ha tomado nota y esto es así, yo creo que veremos que se cierren el resto de pactos de forma rapidita y, como decía Álvaro, antes de que arranque
la campaña. También es verdad que luego seguimos hablando a la vuelta de la esquina y de lo que está pasando con las investiduras, el PSOE jugando un poco con los plazos, Navarra también, vamos a centrarnos en ello, pero parece evidente también que en aquellas comunidades donde ha habido abuso de los nacionalismos con el asunto de la lengua, es más fácil que PP y Vox se pongan de acuerdo, porque dice, urge tanto, es tan lacerante lo que está pasando, que no se puede andar con tonterías.
Muy bien visto, sí. En las comunidades donde hay una presencia del nacionalismo, PP y Vox encuentran pocos obstáculos para encontrarse y lo hacen a gran velocidad.
Bueno, ahora seguimos hablando de ello, pero me vais a permitir, porque para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. Pues mira, el plan hoy es dotar de más herramientas a la creciente internacionalización de las empresas.
Confírmame tú los datos, Pilar, pero creo que se están duplicando el número de exportaciones y exportadores.
Efectivamente, lo tienes bien. Las exportaciones de bienes y servicios han pasado de representar el 23% al 47% del PIB, del Producto Interior Bruto. Y los exportadores regulares, Sergio, de unos 30.000 a cerca de 60.000. Para todos ellos y para el resto de empresas que están trabajando en su internacionalización, CaixaBank, el primer banco en España en lanzar el servicio de wallets para pagos internacionales, ha lanzado FX Wallets, un servicio que permite abrir de forma inmediata e intuitiva y sin costes de apertura o de mantenimiento cuentas virtuales para emitir y recibir pagos internacionales en 50 pares de divisas. Este novedoso servicio, Sergio, ofrece todas las ventajas y la seguridad para pagos internacionales. ¿De qué? Pues mira, de cuentas tradicionales, con incorporación además de avances importantes en usabilidad e inmediate. De hecho, es posible abrir un wallet en la divisa que se desee con tan solo dos clics y utilizarlo para operar de forma inmediata.
Un modelo que permite cubrir las necesidades de todo tipo de empresas, desde pequeños negocios hasta grandes corporaciones.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Esta semana, el helado bombón almendrado día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4 en tiendas y en día.es.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes.